en Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Álex García.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Aragón Deporte en este martes 5 de mayo, pendientes de las novedades en el mundo del deporte. Desde casa les acompañamos con lo más destacado. Los jugadores del Real Zaragoza han comenzado esta mañana a pasar los reconocimientos médicos que marca la Liga de Fútbol Profesional en su protocolo para la vuelta a la normalidad. José Carlos Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex, amigo? Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana, todos los jugadores de la primera plantilla zaragocista y también cuatro chavales del filial han pasado por las instalaciones de la Ciudad Deportiva para someterse a ese preceptivo reconocimiento médico que marca ese protocolo de la Liga. A las puertas de las oficinas les esperaba uno de los miembros del cuerpo médico del club con la famosa pistola para medir la temperatura. Una vez en el interior, el jefe de los servicios médicos, Ireneo de los Mártires, ha supervisado las pruebas, entre las que se encuentran los famosos test del coronavirus, tanto los PCR para saber si son portadores o no de la enfermedad del COVID-19, como el serológico a través de sangre, que les va a permitir saber si ya han pasado esta enfermedad y si se han inmunizado o no. Una vez hayan pasado 48 horas, se obtendrán los resultados y será entonces cuando podrán retomarse, Alex, los entrenamientos individualizados, algo que podría suceder o bien el jueves por la tarde o ya dejarlo para el viernes por la mañana. El Real Zaragoza, por cierto, es uno de los primeros clubes de la Liga, tanto de primera como de segunda división, en pasar estos test, que también han pasado los miembros del cuerpo técnico y que pasarán también directivos, utilleros, médicos, fisios, departamento de comunicación, en definitiva, todos los que van a tener contacto con los miembros de la primera plantilla.
Todos los implicados. El jueves, en principio, José Carlos, se conocerán los resultados y también el jueves por la tarde, si va todo bien, podría ser el regreso a los entrenamientos.
Eso es, como te decía, en principio hay que esperar 48 horas, Alex, a obtener esos resultados de esos test para proceder, en caso de que alguno diera positivo, a mantenerlo en cuarentena, mientras que el resto podrían ejercitarse ya de forma individualizada, eso sí, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y con un máximo de 6 futbolistas, según marca el protocolo, sobre el campo de entrenamiento. A priori tendrán que estar lo más alejado posible de los fisioterapeutas, no porque tengan ningún tipo de problema, sino porque, salvo que sea estrictamente necesario, así lo marca también el protocolo de la Liga. Y luego, a partir de ahí, se esperará a que pueda iniciarse esa fase 2, donde ya empezará a haber unos entrenamientos un poquito más colectivos, hasta que ya se espera que a principios del mes de junio pueda ya, Alex, empezar Víctor Fernández a dirigir los entrenamientos con el grueso de su plantilla.
Ojalá que sea así. José Carlos, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y en la Sociedad Deportiva Huesca, como ya contábamos ayer, va a haber que esperar todavía para que se le hagan los test a los futbolistas. Cristian Serrano, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Bueno, esta mañana han comenzado las analíticas y el chequeo médico de los jugadores en la policlínica. Van pasando uno por uno, se van a hacer entre hoy y mañana. Ayer se desinfectaron las instalaciones del IES Pirámide, donde entrena habitualmente el primer equipo, y esta mañana el club ha recibido la visita de los miembros de la Liga, que han inspeccionado que todo esté en orden. Dos personas, que son antiguos directores de partido, ahora reconvertidos en directores de inspección. No hay todavía a esta hora de la tarde informe definitivo, pero en principio está todo en orden y a la espera de finalizar con los chequeos para que ya el jueves sea el día definitivamente de los test, tanto PCR como serológicos.
Y ya están decididos los futbolistas que están incluidos en esa lista de, creo que es hasta 30 jugadores que pueden emplear los técnicos en el final del Liga.
Lo dices bien, Alex. Michel se lleva a 30 futbolistas para entrenar durante estas semanas y de Egea suben los siguientes. Por puestos, Ander Bardají en portería, Jordi Méndez lateral derecho, Manu Molina extremo, delantero de la cantera del División de Honor Juvenil y una de las perlas del Huesca, Carlos Kevin, además de los ya habituales, como son Quique Hermoso, que es central, recuerdo, ya debutó en las primeras jornadas en el primer equipo, y otro habitual que lleva más tiempo, como es Peñaloza. Estos dos últimos hacen vida habitualmente de primer equipo, al igual que Kelechi Nwakali, que también está disponible ya para ser alineado por Michel, si así lo quiere. Además, había un jugador que también era muy del gusto del club para subir desde la Sociedad Deportiva Egea, como es Ronald, pero por un problema de fichas, es decir, una situación burocrática, finalmente no va a permitir que que Ronald esté en la dinámica del primer equipo para disputar estas últimas 11 jornadas de Liga.
Parecen futbolistas más que de sobra, esperemos que no haya muchos afectados por el coronavirus, aunque parece lógico que, al igual que ha pasado en Alemania, también en nuestro país también haya infectados dentro del colectivo de futbolistas. Gracias, Cristian.
Un abrazo, Alex.
Y mientras tanto, en baloncesto, la otra competición profesional en nuestro país, de momento la Liga Endesa sigue sin decir nada. Juan Pellegrín, compañero, buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, de momento todavía no se han pronunciado. Varios clubes están esperando a que concreten algunos detalles del protocolo que les enviaba el CSD, mientras que sí que hay algunos que ya han vuelto a los entrenamientos. En el día de ayer hacían sesiones individuales tanto Morabanca Andorra como Valencia Basket, ya sobre el parque y pudiendo lanzar a canasta, mientras que otro club, Unicaja de Málaga, se ha sometido ya a los test serológicos y iban a empezar ayer a entrenar, pero finalmente han decidido esperar un poquito más, también esperando que concreten más la ACB las medidas. Por su parte, Iberostar Tenerife empieza hoy reconocimientos médicos, se están preparando también para la vuelta al trabajo y hay un pelotón de clubes como Real Madrid, Barcelona, Baskonia, también Burgos, Casademón y Juventud, que todavía no han empezado con los entrenamientos y están también esperando a que la ACB les informe un poquito mejor de lo que poder hacer en los próximos días. Así que esa es de momento la noticia. Dos clubes han empezado ya con los entrenamientos, el resto siguen esperando.
Pues es el caso del Casademón Zaragoza. Juan Pellegrín, compañero, muchas gracias y un abrazo.
Hasta luego, Alex, adiós.
Escuchamos a protagonistas del deporte aragonés en Aragón Radio. Tenemos que escuchar las palabras del máximo responsable deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, que fue ayer protagonista con los compañeros de Aragón TV en el regreso de la jornada con Pedro Hernández y con Sergio Melendo. Hola, Fernando Ramos, compañero, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Con qué te quedas de lo dicho por Lalo Arantegui?
Bueno, pues con detalles interesantes que no habían salido en esa rueda de prensa que tuvimos el viernes con Lalo Arantegui, precisamente con el mismo protagonista. Y algún detalle interesante que iremos escuchando ahora, Alex, en esta sección dedicada al Real Zaragoza, porque cabe destacarla, ¿eh? No vamos a dar pistas, vamos a ir descubriéndolas poco a poco, pero la verdad es que algún detalle interesante el que dejaba ayer, como decías, el máximo responsable del área deportiva del Real Zaragoza. La primera pregunta era muy clara y muy directa. ¿Crees realmente que va a volver el fútbol y que lo que se está haciendo ya estos días, las vueltas a las ciudades deportivas para la realización primero de esos reconocimientos médicos, hoy ya los test son simplemente pues para evidenciar que se quiere volver pero no se tiene la seguridad? Y esto es lo que responde Lalo.
Yo quiero pensar, pero un poco por tener un poco de tranquilidad y por no entrar dentro del nerviosismo. Vamos a hacer lo que podamos todos los por jugar. En este caso, lo que no tiene que ver con nosotros, pues un poco a lo que nos digan. La gente ya está preparada para iniciar estas semanas y ya podemos hacer los test, ir haciendo vida normal poco a poco, semana tras semana. Pensar en otra cosa, no, a mí por lo menos me pone muy nervioso. ¿Y qué pasará si no? ¿Y estaremos en primera? ¿No estaremos? Prefiero pensar que hay que jugar, que nos lo tenemos que ganar en el campo, con todas las peculiaridades que hay de jugar sin público. Y luego, si hay cualquier contratiempo, pues veremos. Seremos optimistas en ese caso.
Y algo que está, bueno, también rodeando la actualidad del Real Zaragoza durante estos días de inactividad, podemos decir, son los fichajes. Se habla mucho para la próxima campaña en todos los clubes del mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a fichar futbolistas? ¿Llegarán muchos cedidos? En el caso del Real Zaragoza ya están saliendo nombres, pero decía Lalo Arantegui que hay que ser muy cautelosos por el momento.
Bueno, no hay muchas cosas cerradas, salen todos los días nombres, no todos los días esos nombres son acertados en Zaragoza. Yo creo que no vamos a poder cerrar nada ya cuando sepamos ya muy cercano el objetivo, si lo hemos conseguido o no, porque ya no puedes, no, realmente no tenemos ese poder de cerrar jugadores ahora, porque solo podemos acceder a un jugador libre, a un jugador cedido con opción o cedida, y en ese caso ya no depende de nosotros, depende de otro club. Ahora mismo ninguno de los clubes está cerrando opciones para el futuro con sus jugadores.
El director deportivo del Real Zaragoza, que tiene que plantearse, imagino, Fer, dos escenarios, ¿no? A diferencia de lo que le pasa, por ejemplo, a Pep Cargol. Claro. Sabe que va a estar en la Liga Endesa. El Lalo no sabe si va a estar en primera o en segunda.
Exactamente. Y eso es un trabajo arduo, Alex, porque, bueno, no se sabe dónde va a jugar el Real Zaragoza todavía la próxima temporada, ni siquiera sabemos si se va a poder finalizar esta, se están dando los pasos para que sí sea, pero como dice el director deportivo del Real Zaragoza, que nadie le acuse de ser demasiado ambicioso, ni de dar esto por sentado, ni nada más allá, pero que ellos están valorando ahora, con algo más de seguridad, algo más factible, el escenario de la primera división. Y así lo explica el director deportivo.
O sea, que sí que estamos valorando los dos escenarios, más, y no está bien que lo diga, pero el escenario de primera división, nosotros como dirección deportiva no vamos a poder viajar a ver jugadores en lo que queda de mucho tiempo. Nos queda adelantar mucho trabajo porque si se da ese escenario tenemos que estar preparados. En el caso de estar en segunda es un escenario que ya conocemos, la plantilla estaría prácticamente configurada y bueno, estaríamos... entre comillas, y por desgracia estaríamos preparados, pero en primera división va a ser muy complicado por muchos motivos, porque podemos acceder a un futbolista muy determinado, que es un futbolista que es libre o cedido, porque económicamente vamos a tener unas limitaciones muy marcadas a si estamos en primera división, y porque lo que hayamos visto en directo es lo que vale, el resto es lo que vamos a tener que analizar a través de vídeo, y eso sí que es mucho trabajo por delante.
Y otro tema, Alex, que también ha salido en los últimos días relacionado con el mercado de fichajes, de lo que está comentando ahora Lalo Arantegui, es el del que ya fuera delantero del Real Zaragoza, Borja Bastón. Se da por hecho que si el Real Zaragoza juega en primera, el delantero, uno de los delanteros, el más importante, la referencia, será el ex zaragocista, será Borja Bastón. Lo tiene prácticamente hecho ya con el Real Zaragoza después de acabar ya contrato con el Aston Villa. Veremos lo que pasa con él. Esto es lo que decía ayer en la jornada Lalo Arantegui sobre Borja Bastón.
Bueno, Borja es un chico muy valorado por lo que hizo hace unas temporadas en Zaragoza, eso está claro. Es un chico muy apreciado por la afición. Bueno, es un hombre más que está en el mercado. Es algo que tenemos que valorar, depende de la necesidad que tengamos, de qué jugadores podemos optar y principalmente de la plantilla actual de cara al año que viene y valorarlo con el míster para... si es lo que necesita el equipo o no en estos momentos.
Y una última declaración, Alex, que tiene que ver con el futuro del Real Zaragoza, para mí la más interesante de todas ellas, porque es un tema que había estado un poquito en el cajón y que ayer lo sacó el director deportivo del Real Zaragoza, y es el tema de la cantera. Está funcionando muy bien en los últimos años, las categorías inferiores del Real Zaragoza están jugando bien, están consiguiendo hechos relevantes, sin ir más lejos, el equipo juvenil pues ha jugado esta última temporada la Youth League, fue campeón de España, dejando en el camino a grandes equipos del fútbol nacional, y todo eso, Alex, hace que el hecho de que el equipo no esté en primera división, pues que los grandes vengan a llevárselos. Y cuidado, porque avisa Lalo Arantegui de que este verano va a haber espantada en la ciudad deportiva y que están trabajando para que los grandes clubes no se puedan llevar tan fácil a las perlas zaragocistas. Hay uno que ya lo adelantaban los compañeros del periódico de Aragón, se va a marchar y ya tiene el destino asegurado. Es Luis Forcén, el jugador del juvenil, se marcha al Atlético de Madrid para intentar evitar, es muy difícil esto, pero que ocurra, esto es lo que dice Lalo Arantegui al respecto.
No tanto, la gente cree que es un poco por necesidad económica, yo creo que también es por creencia, yo creo que el futbolista poco a poco está demostrando que tiene su cabida en el primer equipo y la supervivencia un poco económica del club también depende, las últimas ventas han sido Pep Biel y Soro, han venido de jugadores de cantera. Esto es para otro debate, porque no me voy a extender ahora, porque tampoco creo que tenemos tiempo.
Pero no tenemos tiempo, será un debate interesantísimo. Será
muy entretenido hablar de la cantera porque hay que poner una señal de alto. Este verano vamos a tener las suficientes bajas dentro de la cantera por fichajes de otros equipos y nosotros estamos planificando y organizando una serie de medidas para que esto no pueda ocurrir, pero nosotros no estamos para formar jugadores para otros equipos en ese sentido.
Pues ya habéis escuchado, Alex, esta es la situación que vive la cantera del Real Zaragoza. Interesante sacarlo ayer el director deportivo, está muy enfadado al respecto. Veremos cuáles son las medidas que toman y que las que se están trabajando para que esto no suceda, pero ya tenemos la primera salida, la de Forcén, que se marcha al Atlético de Madrid.
Una auténtica lástima, desde luego que es una pena que tan jóvenes se marchen talentos del fútbol de nuestra comunidad autónoma. Fernando Ramos, compañero, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Muy bien, Alex, adiós.
Y en ese regreso de la jornada también habló Petón. ¿Con qué te quedas de lo dicho por este gran protagonista, Víctor Orente? Compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Bueno, pues líneas marcadas muy claras, ¿no? Las que hizo Peyton en esa intervención. En primer lugar, vamos a escucharlo hablando categóricamente de lo que supondría el no regreso del fútbol español a escena. Decía Peyton, reconocía que si no vuelve, se quiebra el fútbol español por la alta dependencia que hay en general del deporte y de las televisiones en este mundo del fútbol.
Si no se vuelve, preparémonos para la ruina total, la quiebra del fútbol. No son palabras grandilocuentes. El fútbol, que es el 1,5, el 1,5% aproximadamente del Producto Interior Bruto, tendría en este momento, si no se volviera a jugar, una situación de caos absoluto. Tenemos una dependencia vital de los derechos de televisión. Si eso se suspende y se prorroga esa suspensión, con lo que venga después, porque no es solamente el que no se juega ahora, es que cuando se empieza la siguiente, el fútbol español entraría en quiebra.
Aunque afortunadamente el Huesca, digamos que tiene un poquito un colchón, ¿no? Es de los clubes más saneados, ahí parte un poco con algo de ventaja sobre otras economías de otros equipos de fútbol, pero algo que sería únicamente por un tiempo, con lo cual por eso recomienda, espera Peyton, que el fútbol vuelva a escena.
Es verdad que la economía del Huesca es una economía muy ordenada, con fondos de seguridad suficientes en el banco como para respirar durante un tiempo, pero durante un tiempo. Después de ese tiempo iremos cayendo por orden, después que hayan caído los otros, los que tenemos ese colchón, esa garantía. La verdad es que la situación es muy próxima a la catástrofe, pero no estamos en la catástrofe. Y se puede evitar. En el momento en que se empiece a jugar, aunque sea puerta cerrada, habremos puesto una barrera muy importante.
Bueno, y Peyton, que reconocía que no solo tiene que volver por el aspecto económico, sino también por el papel social que juega en la sociedad, valga la redundancia, el mundo del balompié. Por esto, reconoce también porque ayudaría a muchos a, no digamos salir adelante de esta situación, porque el fútbol no es la solución, pero sí que al menos a más de uno le aliviaría volver a ver jugar a su equipo.
Portugal entiende el fútbol mucho más que Holanda como un fenómeno de satisfacción espiritual, que no debemos olvidarlo tampoco en el caso de España. ¿Cuánta gente se vería un poco aliviada, algo aliviada, pudiendo ver, aunque fuera por la tele, a su equipo jugar, competir, disputar los partidos? Eso no hay que olvidarlo. España tiene que pensar en España. El clarísimo, potentísimo impacto del fútbol en la economía española no tiene que ver con el impacto del fútbol en Francia, ni muchísimo menos. España tiene el fútbol como principal fenómeno industrial, deportivo, y en la suma de las dos cosas, emotivo también.
Desde luego da la sensación de que todo el mundo está intentando poner de su parte para que se pueda acabar la temporada. Veremos si las circunstancias así lo permiten. Por cierto, que la Sociedad Deportiva Eibar, no lo hemos comentado, en el día de hoy ha hecho un comunicado,
sí,
sus futbolistas, hablando de que no están nada convencidos del regreso a la competición. Bueno,
lo que pasa es que luego el Eibar, por otra parte, como jugadores, por un lado dicen una cosa y el Eibar como club dice otra.
Sí, claro, porque pertenece a la Liga de Fútbol Profesional y claro,
cada uno juega su papel, ¿no?, dentro del propio club, en fin.
¿Qué más dice Peyton?
Bueno, vamos a escuchar también a Peyton hablando de precisamente de ese regreso, ¿no?, del mundo del fútbol, de cómo lo afrontaría la Sociedad Deportiva Huesca. Desde luego, bueno, hablando primero en términos generales, es una auténtica incógnita para el consejero delegado del conjunto ostense, cómo puede ser la vuelta del fútbol ahora mismo.
El Huesca tiene ahora, lo mismo que los demás, una incógnita. Pensad que los 6 primeros partidos de un campeonato, de una competición, dan un resultado en la tabla que no tiene nada que ver con lo que termina al final. Pues la Brada era líder. Eso es con un mes de vacaciones y un mes de pretemporada FETEN. Ahora son 2 meses de paro y 2 semanas de pretemporada, por así llamarla. Vamos a afrontarlo con la mayor de las ilusiones, pero no tenemos ni idea, porque es un escenario totalmente inédito, cómo van a responder los equipos.
Lo que no es tan incógnita para Peyton, o al menos así lo transmitió ayer, son las claves, ¿no?, que pueden ser importantes en este regreso del mundo del fútbol. Michel ya daba a entender en esa comparecencia que tenía ante los medios de comunicación hace unos días, la pasada semana, que bueno, que era importante el aspecto físico y también el psicológico, pero también alguno más para Peyton.
A estos factores que menciona el míster, yo creo que hay que añadir también el momento físico de los equipos. Hay preparadores físicos que es capaz de encontrar momentos de forma excelentes en muy poco tiempo. quienes puedan, añadido a todo lo que ha dicho Mitchell, encontrar ese punto físico para jugar dos meses como si fuera en la cresta de la competición, pues tendrá mucho, muchísimo ganado. Si lo físico va a ser importantísimo, es verdad lo que dice Mitchell, el adecuarse, lo psicológico también. ¿Y hasta qué punto? Hay algunos estadios que son verdaderamente tensos. ¿Cómo van a jugar estos equipos ahora sin su público?
Y por último, Alex, le preguntaban a Petón acerca de cuál era el objetivo en este sprint final de la temporada para la Sociedad Deportiva Huesca, si seguía manteniendo el ascenso directo en la Arcaza a las dos primeras plazas y prefiere conformarse con el playoff. Bueno, Petón no tiene ninguna duda de que una de las dos primeros puestos sigue siendo el objetivo del Huesca de Mitchell.
Yo creo que cualquier otra cosa que no fuera pensar en eso, a estas alturas, a 11 partidos, a 6 puntos del primero que tiene que venir a nuestro campo, a 5 puntos del segundo al que tenemos que visitar, joder, si renunciamos a esa aspiración. ¿Qué pasa? Que nos ha venido muy mal el momento del parón. Estaba llegando ese momento, queríamos intuir, de la racha buena que todavía no había tenido el Huesca de varios partidos seguidos.
Pues eso es lo que yo decía, la entrevista de Petón anoche con los compañeros de la jornada. Mañana esperamos tener declaraciones de Rubén García, del director deportivo, que será protagonista, así que estaremos atentos también a lo que dice el siguiente peso pesado dentro de la directiva y de la dirección deportiva azulgrana.
Y el jueves comienzan esas pruebas, esos test para los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo contaremos. Víctor, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Más asuntos destacados. Un protagonista habitual en la sintonía de Aragón Radio que ha salido a la palestra en los medios nacionales. ¿De quién se trata? Olga Torres, compañera, buenas tardes.
Pues de uno de nuestros...
De manera involuntaria, decimos.
Sí, claro, de uno de nuestros atletas que, como bien dices, ayer fue protagonista a nivel nacional porque él, como otros muchos de sus compañeros DAN, deportistas de alto nivel que se dedican al atletismo, corrían fuera de ese horario marcado para practicar deporte para el resto de las personas, salvo para ellos, que tienen el horario ampliado porque eso es su trabajo. Y hubo mucho policía de balcón o de calle que le recriminó que estuviese corriendo fuera del horario marcado entre las 6 y las 10 y las 8 y las 11 para... eso fue, lo encontraron en la calle y él explicaba que estaba haciendo algo que tenía derecho. Pero vamos, que no sé yo si le habrán quedado ganas de volver a salir a la misma hora al bueno de Carlos Mayo.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué, hoy repites?
Sí, he repetido esta mañana, esta vez he salido un pelín más tarde intentando, bueno, también no solo coincidir con la franja horaria de las personas mayores de 65 años, sino también, pues bueno, me he metido un poco en la franja de los niños, ¿no? Y la verdad que la experiencia ha sido mejor. Yo creo que, bueno, es normal, la población mayor de 65 años es la más vulnerable y está más susceptible, es un poco, ¿no?, con la situación, ¿no? Entonces, bueno, sí que me han llamado de nuevo la atención un par de veces, pero luego cuando he entrado en la franja horaria ya de los niños, la verdad que más bien ha sido al contrario, incluso ha habido algún padre con sus hijos que me ha reconocido, entonces pues creo que tiraré más hacia eso, aunque el calor, bueno, es pues el problema, sí, ¿no? Que el calor ahora está muy elevado y además, bueno, me he metido una quemada, o sea que bueno, tendré que tener dentro de lo que cabe precaución para intentar contentar a todos los colectivos y bueno, de todas formas, pues gracias a vosotros, a ver si todo el mundo se acaba enterando de esto y no tenemos estos...
¿Por dónde corres? A ver, Carlos, cerca del Pilar.
Sí, vivo ahora mismo en pleno centro, entonces pues me muevo generalmente o hacia el camino de la Alfranca, toda la ribera del río Ebro y Parque del Agua, un poco es de la
mayor... ¿Qué indumentaria llevas?
Pues depende del día, pero siempre con tirantes y pantalón corto y bueno, yo qué sé, con gafas de sol si hace calor. Bueno, a ver si me reconocen, sí.
Así es que no es tan sencillo, es que no, así no, no te creas que es tan fácil, ¿eh? Uno que pasa muy rápido, eso sí, Olga. Sabemos
sí, no,
que
claro, yo estaba pensando que podían hacer como el que va de liebre en las carreras que lleva lo de los tiempos, ¿no? Una banderola que pusiera Soidán o tengo permiso, ¿eh? Ayer decía bueno de Javi Guerra en el partidazo que se iba a hacer una camiseta, tengo permiso, soy deportista. Pero bueno, hablando un poquito de la vuelta, decías que te habías pegado una buena quemada. Carlos, ¿qué es lo que más has notado de este tiempo de inactividad, entre comillas, ¿no? De inactividad de la carrera a unos ritmos que son los habituales en ti.
Sí, bueno, la verdad que yo tenía cita en casa, entonces el cambio no ha sido muy grande porque he podido entrenar también en casa, pero bueno, al final hay diferencias entre entrenar en una cinta de correr y en la calle, y de hecho, pues bueno, sí que me vienen esas pequeñas agujetas, ¿no? Que quizás no sean tan grandes como quien no haya podido disfrutar de una cinta en su casa, pero bueno, igualmente pues se nota, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la cinta vas todo el rato en línea recta y bueno, sales a la calle y tienes que tomar curvas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí me vienen la mayoría de agujetas. Quizás algún desnivel también, que la cinta normalmente corre siempre en el mismo desnivel, ¿no? Entonces, pues bueno, se notan diferencias, pero la verdad que no está siendo un gran cambio y la adaptación la estoy llevando bien.
Oye, volviendo al tema de los increpamientos, yo no sé si los atletas, lo decía yo de coña lo de la camiseta que decía Javi Guerra, pero quizás sí que habría que tratar de pensar en articular algo, ¿no? Porque yo sé que os han hecho una licencia, que os la han pasado de manera digital, pero claro, cuando estás corriendo no sé si la puedes llevar encima.
Sí, por ejemplo, hoy me ha parado la policía, yo la verdad que me he impreso tanto el certificado como de deportista de alto nivel, como mi licencia, y llevo el DNI encima. Los he metido, digamos, en un sobrecito de plástico y lo he doblado bien y me cabe en el bolsillo. Entonces, realmente, pues bueno, lo llevo encima, se lo enseñé a la policía y, bueno, sí que me ha sorprendido que desconocían que los deportistas de alto nivel podíamos salir a cualquier hora. Creo que, bueno, ellos deberían estar debidamente informados, pero, bueno, han confiado en mí en que no les estaba tomando el pelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos solventado el problema y bueno, pero aún así, para el público en general, sí que a lo mejor algo podríamos hacer, ¿no? Desde la federación o desde el Consejo Superior de Deportes, incluso desde el gobierno, alguna medida que nos permita identificarnos, aunque sea una especie de brazalete o alguna historia así, pues quizás nos ahorraría estos pequeños malos tragos, ¿no? Pero bueno, también te digo que si no la gente no está informada tampoco de que nosotros podemos salir, a lo mejor tampoco se enteran de que llevamos un brazalete y pues la situación sigue siendo la misma, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, espero que gracias a vosotros lleguemos a la mayor cantidad de gente posible y pues se enteren de la situación que estamos viviendo y pues no tengamos estos encontronazos.
Son la excepción que confirma la regla, pero hay muy pocos, ¿eh? Ninguno es campeón de España de cross. La última, Carlos, ¿crees que en 2020 queda alguna carrera por correr o ya pensamos en el 21?
Bueno, yo espero que a final de año, en ese último trimestre, empiecen a haber de alguna manera competiciones que nos permitan, pues, bueno, que aunque no sean de pues que aglomeren a mucha cantidad de gente, pues que por lo menos a nosotros nos permitan competir algo para, bueno, no perder esa chispa que al final necesitamos si al final se celebran los Juegos Olímpicos en 2021, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que sí que haya alguna, pero es más una esperanza mía, un
deseo, sí.
Un deseo, eso es, que una realidad que quizás se vea un poco alejada o pues bueno, sea difícil desde luego.
Ojalá que sí. Sería una motivación buenísima para tantos y tantos atletas que vuelven estos días a intentar recuperar esta nueva normalidad. Bueno, pues Carlos Mayo, compañero, muchas gracias, ¿eh? Cuídate.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y difusión.
Un abrazo muy fuerte. Olga Torres, compañera, gracias.
Adiós, Alex. Hasta luego.
Y antes de la tertulia, Juan Pablo Montaner. Qué honor, compañero, Aragón Deporte. ¿Qué tal estás?
Qué alegría hablar contigo, Alejandro. Buenas tardes.
Que tienes que recordar a los oyentes que tenemos una extraordinaria cita que recordar próximamente, aunque ya estamos metidos en faena.
Ya estamos metidos en faena, ya estamos. El domingo pasado abríamos en la parte que nos toca, en Aragón Deporte, en la plataforma digital, esa web especial que hemos preparado con motivo de la Recopa. Para el que quiera entrar, recopa25aniversario.es, el 25 con número, y si no, está, hay un banner muy grande en Aragón Deporte, cuando entran y pinchan y van directamente, donde estamos repasando, pues eso, pues reportajes, contando un poco qué fue la hazaña, buscando... Como esto se ha hablado ya muchas veces, intentamos buscar un punto más diferente, ¿no? Cosas que no se hayan hablado tanto, porque al final son 25 años hablando de lo mismo, pues pequeños vídeos que salieron en la BBC, por ejemplo, un reportaje que estamos preparando, porque no está todo el contenido ya, sino que cada día vamos añadiendo, y por ejemplo estamos preparando uno de qué fue de los héroes de la Recopa, ¿no? Poco a poco, cómo fueron sus carreras a partir de entonces, ya que se dedican en la actualidad. Y también estamos recuperando, por ejemplo, muchos vídeos, obviamente, a lo largo del tiempo, tanto en Aragón Radio como en Aragón Televisión, ha habido muchas veces para charlar con estos héroes de la Recopa, y estamos recuperando pues esas entrevistitas, ¿no? Por ejemplo, algunas de un especial que hicisteis en Aragón Radio, pues con voces
lo
de
recuerdo, lo
Fernández
recuerdo.
Y demás. Y hay un reportaje que yo no sé si sacaremos a tarde o mañana, que es muy interesante, que es sobre los canteranos de entonces, que eran César Lainez, Fernando Soriano, o sea, gente que ya está hasta retirada del fútbol ahora, pero que por entonces eran canteranos, y que fue como un ejemplo, como una motivación, ¿no? De decir, joder, a ver si puedo llegar a jugar con estos tíos, ¿no?
Bueno, estos días en los que hay un poquito de tiempo para rebuscar en los cajones y en ese armario que tenemos olvidado o en el trastero, bueno, pues seguro que alguien encuentra un recorte, un vídeo, una grabación, cualquier detalle para festejar ese gran momento de la historia del deporte de nuestra comunidad autónoma. Se cumplen 25 años de la Recopa de París. Juan Pablo Montaner, espectacular el trabajo de los compañeros de Aragón Deporte. Un abrazo y gracias.
Un abrazo y, por cierto, también haréis especial vosotros el domingo de 5 a 9 Televisión, que no lo he dicho.
No, no, eso por descontado. Gracias, compañero.
Un abrazo, Alex.
Ahora sí, con esa recomendación, llegamos a la tertulia en Aragón Deporte.
En Aragón Deporte empieza la tertulia. Sabemos que el sonido no es el mejor y te pedimos disculpas, pero estamos, como tú, en casa.
Hoy es martes y toca hablar de baloncesto en la sintonía de Aragón Deporte. Lo hacemos con Daniel Aguelo. Compañero, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, Alex. Pues muy bien.
Juan Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Y Javi Mercadal. Hola, Javi, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás, chicos?
Bueno, y no sé con qué sensaciones, a expensas de que puedan empezar los entrenamientos para el Casademont Zaragoza. Se acerca la fecha límite marcada por la Liga Andesa, aunque todavía falta mucho para que llegue el final del mes de mayo. ¿Qué sensaciones tenéis?
Yo sí que soy un poco más optimista últimamente, ¿no? Por cómo se está poniendo todo en marcha una vez que se está permitiendo a los deportistas de élite entrenar. Vamos a ver cómo se aplica exactamente en baloncesto, pero al menos ya ha vuelto la actividad poco a poco y, bueno, simplemente por eso yo soy un poquito más optimista que hace unas semanas, aunque sigue siendo muy complicado el cómo llevar a cabo este torneo. Todavía no conocemos la sede. Últimamente se habla de Menorca como posible lugar para hacer en régimen de concentración esta fase final de la ACB. Pero bueno, el hecho de que puedan volver los entrenamientos es una buena señal.
Yo sigo viéndolo igual de complicado. La verdad es que no soy mucho más optimista. Así que, porque claro, que vuelvan los entrenamientos y que puedan ir poco a poco haciendo alguna cosa, de ahí a competir, a juntarte todos, a también que puedas pasar todos los controles, ¿no? que haya que hacer, evidentemente, por parte del Ministerio de Sanidad o de quien tenga que decidirlo, lo veo muy, muy, muy complicado, la verdad. Yo sigo viéndolo muy difícil que se pueda llegar a hacer una competición como estas, porque además, aunque consiguieras ir avanzando, como que concretaras ya un sitio, luego tienes un solo caso en alguno de los equipos que están allí y ya se te va todo.
No, Dani, no. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Si hay un caso, no se va todo fuera ni nada por el estilo. Se aparta ese jugador.
O sea, depende.
Y se sigue. O sea, luego veremos si hay muchos casos. Claro, en un equipo de baloncesto, si hubiera 5 casos en una plantilla de 12, pues es un porcentaje muy amplio. Pero si hay un caso o incluso 2 casos, no se para. O sea, eso que quede claro, porque ya, vamos, al menos los protocolos en el fútbol lo tienen claro e interpreto que en ese sentido será igual en baloncesto.
Yo, de hecho, leía hace un rato que en la Bundesliga habían encontrado ya 10 positivos, que han empezado ya a entrenar, que es un poco esa competición grande que va más avanzada, y siguen para adelante. Es decir, que no, con 10 positivos, es verdad que eran entre equipos de primera y segunda, no se plantean parar. Quiero decir que yo creo que si hay un caso, no se van a plantear parar.
Dani, ¿qué decías?
No, que no solo no decía tanto parar, sino como que al final afecta. Es decir, que al final que son cosas que... Lo que quiero decir con eso es que lo veo muy complicado, ¿no? Es decir, que pueden empezar a haber casos, puede haber de todo. Es decir, que simplemente un deporte de contacto como es este y como es el fútbol también. Es decir, yo veo muy complicado que pueda volver cualquier competición. Y también creo que lo que pueda pasar en otros sitios, como puede ser Alemania, también aunque sea en el fútbol, en el extranjero, va a marcar un poco lo que se va a hacer en todos los demás deportes y en todos los demás países. Así, dudo mucho que España sea el único en el que vayan a jugar fútbol y baloncesto, mientras si los demás decidieran no hacerlo, ¿no? Decidieran parar y decir que aquí no se juega. Me costaría mucho verlo que fuéramos los únicos, siendo además que somos uno de los países que más afectados, evidentemente.
De momento, de lo que se ha quejado el pasado domingo en un comunicado, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, bueno, se ha quejado de bastantes cosas respecto al protocolo general que sacaba el CSD, ¿no? Hablan de que hay poca concreción en algunas de las medidas adoptadas y, en concreto, por ejemplo, lo hablábamos ahora, de qué pasa si hay algún positivo. Decían que solo se planteaban medidas en el caso de que haya uno, cuando lo más probable es que si hay uno, haya más de uno, ¿no? Que haya varios, y en ese sentido, ¿qué hacer, ¿no? Es una de las dudas varias, bastantes, que tienen en el sindicato de jugadores.
Pero eso no es así, porque si, o sea, los jugadores ahora mismo están aislados. Si hay uno, hay uno. No tiene por qué haber más de uno. Los puede haber, evidentemente, pero no tiene por qué haber más de un caso. En el momento en el que se juntan, sí, pero se supone que antes de que se junten les han hecho los test. Y ahí aíslas a los que estén... O sea, sabiendo que es difícil, pero bueno, también hay otros puntos, claro, un pelín a favor, ¿no? De que ellos están muy controlados.
Claro, pero luego o los tienes aislados desde el minuto uno, en el cual los pones a hacer entrenamientos conjuntos, o si no, es decir, el contagio puede entrar luego. Tú puedes hacer el control, están todos limpios, digamos, y ellos siguen haciendo su vida, es decir, van a seguir yendo,
sí,
saliendo.
Y antes, momento, antes de empezar...
Puedes contagiar, o lo haces... O haces test constantemente, lo cual sería tremendo, claro, es decir, o los tienes aislados completamente. Entonces, por eso yo lo veo muy complicado ponerlo en marcha, sinceramente.
En ACB es más fácil que en fútbol porque hay concentración. De hecho, ¿cuántos días va a durar esta fase si es que se disputa? No son muchos días, ¿no? ¿Cuántos días son en total?
Pues 10. Máximo hasta el 10 de julio, ¿no?
Bueno, igual en la final sí que se va un poco más, pero yo no creo, no eran muchos días de competición, o sea que se pueden concentrar, bueno, de hecho se van a concentrar y no va a ser jugar 11 jornadas de liga como pasa en primera o en segunda división.
Pero eso es para la competición, pero antes tienes que entrenar y eso lo vas a hacer en tu cancha y lo vas a hacer yéndote luego a tu casa y yéndote luego, entonces, que claro, que no es solo te hago un test al principio antes de empezar y ya empiezan los entrenamientos, y cuando empieza el contacto, y luego te vas a tu casa, estás con tu mujer, que tu mujer ha podido irse a trabajar a algún sitio, ha podido ir a no sé dónde, y es decir, que es que al final no es solo el contacto que tengas ahí, o que tú de primeras no haya ningún contagio, es que luego puede haberlo después, ¿no? Con el simple hecho de entrar en contacto con los demás jugadores, y ahí sí que puede, no será solo un caso si será uno cuando ya han empezado los entrenamientos, serán varios, como es lógico y normal.
Además, hay un punto crítico que es el desplazamiento del equipo. Es decir, siempre se ha dicho que los desplazamientos es el momento más peligroso, por así decirlo. El momento en que se elija la sede y tenga que ir todo el equipo a una ciudad diferente, en transportes que, bueno, si cogen una ciudad, Valencia, que suena o tal, pues pueden ir en autobús y está más controlado. Pero si sonaba como sonaba alguna isla de Canarias con avión, tal. Es complicado, y la verdad es que lo veo complicado. Sí que a mí lo que me anima, por así decirlo, es que yo veo un referente claro que es Francia, que ha dicho que nada de nada, y que España siga hacia adelante. Entonces, yo sí que veo que hay como un referente muy claro, con una media de contagios más o menos similar, que ha parado, y esto no ha sido acicate para España para decir, oye, vamos a parar, sino vamos para adelante. Entonces, yo sí que veo una posibilidad de jugar cuando yo, la verdad, que era muy, muy pesimista al respecto.
Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de asuntos concretos, como esa información que llegaba desde la capital de España, de nuestro compañero de Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas, hablando del interés o, bueno, o la idea del Real Madrid de repescar a los... ¿Qué os parece? ¿Os sorprende? ¿Lo esperabais?
Bueno, yo no estoy muy... Entiendo al Real Madrid que quiera contar con Alocen la próxima campaña, pero todavía no creo que lo tengan decidido del todo, ¿no? Porque para ello, según la información de Carlos Sánchez Blas, tendrían que dar salida a la Provitola, que tiene un contrato en vigor y ficha bastante alta, y primero tendrán que hacer eso antes de poder optar a meter a Alocen en la plantilla, y tienen a Campazzo y a Llull con contrato y que obviamente son intocables para ellos. Vamos a verlo. Yo lo único que espero es que, por el bien de Casademont, que tome la decisión lo antes posible, ¿no? Para dar margen de maniobra al equipo.
Yo lo que más de la información que daba es que sí que da la sensación de que el Real Madrid tenía mucha intención de fichar a uno, ¿no? Que al final, por las circunstancias, va a ser inviable, pero que tenía intención de fichar algún base de mucho nivel, y eso, la única manera de eso, aparte de poder quitarte o de alguna manera desprenderte de la Provitola, era también algo que se habla mucho, que es pasar a Llull al 2, y el que venga, pues tienes tres bases, ¿no? Y a funcionar. Bueno, veremos a ver. Yo creo que en el Madrid dependerá mucho de lo que pasa también con otros jugadores, de si sigue Isi Carroll o no, de si recuperan a Prepelis, es decir, porque al final si tú quieres traer a un jugador más en el puesto de base, pues, sería el caso de Carlos, a Yul lo tienes que mover, o tienes que desprenderte de la proyectora, lo cual no es fácil, o tienes que mover a Yul al 2. Si mueves a Yul al 2, tienes que dejar hueco, tiene que haber un hueco ahí. Entonces puede ser o bien la salida de Carroll, o ver qué pasa con Prebjerg. Bueno, que hay muchos movimientos todavía en el Madrid que tiene que haber para que puedan decidir, pero que evidentemente lo que deja claro esto es que lo tienen en cuenta, como sí que sabíamos, pero yo sigo siendo optimista con respecto a que va a salir en Zaragoza.
Tampoco tendría que ser muy difícil desprenderse de la Proritola. Al final y al cabo, es verdad que viene una temporada que casi no ha jugado, pero tiene un jugador con cierto cartel y es un jugador que lo ha hecho muy bien. Entonces, yo tampoco veo tan que digamos, bueno, es muy difícil que nadie quiera la Proritola dentro de Europa. Es verdad que la ficha de los equipos de ACB no la van a poder asumir, pero a mí que haya un equipo ruso o algún equipo de otro país, otra liga, que quiera apostar por él, no me parece descabellado, la verdad.
No, también la duda del propio Real Madrid es si se lo quiere quitar o no, en el sentido de que iba de menos a más. Empezó flojo, pero es verdad que estaba en un momento de la temporada muy dulce y dando muy buen nivel en las últimas jornadas antes del parón.
Sí, pero al final, si ellos han hecho una apuesta por Alocen, yo entiendo que lo quieran en plantilla y que lo quieran ir moldeando ante una eventual salida de Campazo a la NBA, que parece ser que se podría producir, no quizás esta temporada, pero sí la siguiente, si todo va en orden. Entonces, tenerlo en dinámica de primer equipo, al final si lo han fichado, será para probar a ver si funciona. Yo, a mí no me ha pillado por sorpresa, la verdad.
Yo lo que os decía un poco antes, ¿no? Que pase lo que pase, por mí ojalá, evidentemente, que se pudiera quedar otro año cedido más Carlos, pero que ojalá se lo puedan comunicar pronto a casa de Mon, porque yo creo que modifica mucho la confección de la plantilla, ¿no? En función de si está Alocen o no. Así que en ese sentido espero que se decida todo pronto.
Mira, pues en ese sentido, Juan, yo creo que se haya destapado esto tan pronto, uno puede que acelere de alguna manera el proceso, no lo sé. Lo que está claro es que, no sé, yo no tengo la visión ni comparto esa información de Carlos Sánchez Blas, y si él lo dice, por algo será, pero yo no coincido en esa idea de que para que entre Carlos se tiene que ir la Proritola. El Madrid juega muchísimos partidos esta temporada, hay minutos para todos. Ha habido partidos en el Real Madrid con 7 pívots en rotación donde Garuba y Tavares han jugado 30 minutos cada uno porque la exigencia es tremenda de número de partidos. Yul ya estaba siendo 2, o sea, el Madrid ha jugado con 2 bases la temporada y eso le ha hecho tener muchos problemas y que Campazzo haya tenido que jugar, yo creo que mucho más de lo que a Lasso le hubiera gustado. Y creo que va a tener minutos. Evidentemente no va a jugar los partidos importantes de la Euroliga en principio, ni los de más destacados a lo mejor de la Liga Endesa, pero sí que tengo la sensación de que al Madrid le hace un papel. Para jugar en la CB le va a Lasso a las mil maravillas para poder descargar. Y quiero decir, evidentemente no está en el nivel de los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, Carlos, a día de hoy. Pero tampoco lo están otros jugadores que ayudan mucho, ¿eh?
Sobre todo, Alex, para mirar al futuro, ¿no? Porque si algo tiene el Real Madrid desde hace años es un proyecto y Alocen es uno de esos jugadores del proyecto, en este caso, de futuro. Y también entiendo que igual Lasso piensa que cuanto antes lo pueda meter en dinámica, antes se integrará a esa estructura pensando en el futuro, ¿no? La apuesta por Alocen es firme y parece que a Lasso le gusta mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que no me extrañaría que quieran contar con él cuanto antes.
Al final uno ve el uso que ha hecho de Garuba y bueno, no es lo mismo porque Alocen la evolución la tiene un poco más adelantada, tiene un poquito más de experiencia en ACB y ha jugado minutos importantes ya, cosa que Garuba no ha hecho, pero nadie puede decir que Garuba no ha sido utilizado en el Madrid, y es verdad que en los partidos importantes a lo mejor se queda incluso sin cambiar. Entonces yo en ese sentido sí que veo a Alocen allí, la verdad.
Y luego que la decisión, yo no sé hasta qué punto la tiene Carlos, la decisión yo creo que la tiene el Real Madrid. O sea, si el Real Madrid, Carlos es jugador del Real Madrid, si el Real Madrid o Pablo Lasso te dice, cuento contigo para estar en la primera plantilla del Real Madrid, aunque Carlos crea, que probablemente lo piense, que lo mejor para él sea seguir en Zaragoza.
Todo dependerá evidentemente de cómo esté el contrato hecho, pero todo apunta y lo lógico en estos casos es que el que manda es el que te paga y en este caso es el Real Madrid, como no puede ser de otra manera.
El que ya le ha pagado este año, Dani.
Sí, por eso, el que te paga y el que te ha pagado este año. Pero quiero decir que...
Claro, es un detalle significativo, ¿eh? O sea...
No sé si... Claro, como no sabemos los detalles de ese tipo de contratos, de ese tipo de cesiones, no sabemos si hay algún tipo de cláusula para una segunda cesión, es decir, como son cosas que se nos escapan, por desgracia, pues que no sé cómo está en ese sentido a la hora de poder ejercer algún tipo mínimo de presión por parte de Carlos o de Vázquez Zaragoza, que imagino que no habrá ninguna. Lo más lógico es cesión hasta el 30 de junio y luego pues para de nuevo a Real Madrid y así eso volvemos a negociar de cero, que es lo que suele ser habitual, ¿no? Pero bueno, como son casos diferentes al ser, bueno, un canterano, bueno, las circunstancias son distintas, pues bueno, siempre queda esa esperanza de que haya algún desquicio por el cual pueda agarrarse Carlos si es que quisiera salir. Claro que yo creo que sí, lo que decía Juan,
¿no? En el caso de que no siga Carlos, bueno, en principio yo no creo que haya problemas de cupos para Casademont con esa plantilla en clave de futuro, con el posible regreso de Jaime Pradilla, con Vitkrecci, con Rodrigo San Miguel, con contrato en vigor, así que no va la sensación de que por ahí vaya a tener problemas el conjunto rojillo. Con esa posición en el aire y luego con la duda de Ennis, ¿no? Saber qué decide el canadiense y si se queda o no en Zaragoza.
Vamos a ver, es uno de los movimientos importantes, sin duda, de cara a la próxima temporada de Casademont. Sería una muy buena noticia, creo, que pudiera seguir Ennis y tomaría más responsabilidad, si cabe, que esta temporada, ¿no? Porque también imagino que se querrá contar más tiempo con Vitkrecci y todos nos imaginamos que pudieran estar ambos dos compartiendo perímetro junto a Brusino y veremos quién más en el 3, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la configuración, también a ver cómo está la situación económica, que a día de hoy parece más probable para el año que viene.
Al final hay una pieza ahí que yo creo que es Krejci, que es en donde va a orbitar la próxima plantilla. Parece un poco exagerado, pero hay que darle minutos ya y hay que configurar el equipo teniendo en cuenta de que tiene que dar un paso hacia adelante, porque si no al final se va a ir, que es normal, es una gran promesa, parece que tiene aspiraciones en NBA y si quiere progresar y quiere seguir mejorando va a tener que contar con minutos. Entonces en ese sentido yo creo que es muy importante. Si acepta Ennis, prácticamente a falta de saber qué pasaría con el sustituto de Carlos, el perímetro estaría prácticamente cerrado.
Al final el equipo evidentemente va a tender a más todavía de lo que ya era esta temporada, en el sentido de, o sea, gente joven, jugadores con hambre, jugadores de la cantera, Krejci, pero estoy hablando también de Linason, veremos qué pasa con Barreiro, que tienen que ir dando pasos adelante porque van a pasar un puesto, digamos, en su rotación en teoría original, van a pasar a la temporada siguiente más por encima y compaginado con jugadores con galones o con veteranía, como puede ser el caso de Ennis, como puede ser el caso de Rodrigo, y veremos a ver quién continúa más, ¿no? Está el tema de Sibutis, que no sabemos si querrán que continúe de alguna manera o no, porque tenía ese contrato en teoría de 2 años o 1+1, y bueno, pues yo creo que esa mezcla que ha funcionado tan bien es la que se va a querer continuar, pero con esos jugadores jóvenes con más peso todavía, sin más.
Siempre ha apostado por la continuidad Pep Cargol y en este caso de manera evidente. Comentaba Javi el tema del perímetro, pues yo creo también en esa idea, ¿no? De que tiene que ser Vitkrecci el cuarto alero, junto a Brusino, Ennis en el caso de que renueve, y falta una pata en ese banco. Contando con que Vencino Barreiro, uno de los dos, ha sido el alero del equipo. Y los dos, la continuidad de ambos está en el aire. Y no sé yo qué va a pasar con ellos. Radovic es el otro nombre propio que también yo creo que el club va a apostar claramente por su continuidad. Pero vamos a ver, ¿no? Sobre todo en el puesto de tres, si contaríais con Barreiro, que entiendo que sí, sobre todo por esa plaza de cupo. Pero claro, ¿contáis con Barreiro como cuatro, como tres, como tres y medio?
Bueno, visto esta temporada, yo creo que lo contaría como cuatro. Por el rendimiento que dio en esa primera vuelta fantástica y además la versatilidad que te da el poder jugar también al 3. Repetir la pareja Radovich-Barreiro sería una fantástica noticia, ¿no?
Sí, yo ya lo cuento ya como a la pivot de full time. Sí que es verdad que puede hacer el 3 y que probablemente si continuara lo haría en momentos puntuales porque además te da una ventaja en el rebote que es muy importante, pero yo creo que en la construcción esta que nos hacemos un poco mentalmente, yo ya lo cuento y creo que además no tengo ninguna duda. Bueno, no sé cuál será su ambición personal, porque al final es un jugador revalorizado, es un jugador nacional y imagino que sea un jugador que va a tener ofertas, pero yo creo que Cargol estaría encantadísimo de repetir el Radovic Barreiro al 4.
Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que luego tienes que plantearte, porque claro, dábamos por hecho el retorno de Pradilla dadas las circunstancias, pero supondría que sería el quinto pivot. Dejaríamos de tener ese quinto pivot, porque Pradilla es más un ala pivot, evidentemente, que un pivot. Además, está cada vez buscando más salirse fuera, digamos, de la zona del aro. Entonces, bueno, pues cambiaría mucho la configuración con respecto a la idea habitual del equipo, ¿no? De tener 3-5-5, 3-3, que era lo que se había hecho hasta ahora, si es que eso vuelve a ser, ¿no? Otra opción es eso, que digas, bueno, saco a Barreiro al 3, meto a Pradilla como 4, como segundo 4, le empiezo a dar minutos y un quinto jugador, ¿no? Que pueda hacer un poco las dos posiciones.
Vamos a ver cómo queda la configuración de la plantilla, el derecho de tanteo, en el que seguro que aparecen algunos jugadores del conjunto rojillo, aunque no tantos. Y luego otro nombre propio que además ha hablado en las últimas horas y que vamos a ver qué es lo que pasa con él, porque era una apuesta que había salido francamente bien a tenor del máximo que había ofrecido y que ahora mismo es una incógnita, ¿no? Que es Justiz y cómo va a volver de esa lesión de rodilla.
Por el nivel que le vimos al cubano en su mejor momento, está claro que es un jugador con potencial tremendo y que también ha demostrado un presente importante, ¿no? La clave, evidentemente, va a ser cómo vuelva de esa lesión, pero no tendría por qué volver mal, a pesar de que sea un jugador grande, con kilos. Yo creo que si todo ha ido bien y si todo acaba yendo bien, va a volver al mejor nivel y lo va a superar, ¿no? Porque está todavía en progresión. Yo la duda que tengo es cómo se va a completar el puesto de 5, ¿no? Teniendo ya Justicia Linason, se opta por un tercer pívot que pueda ser, pues eso, un quinto jugador interior que pueda ser Pradilla, alternando 4 y 5. No lo sé. La verdad es que tengo ganas de saber qué pasa en ese sentido.
Yo en este sentido sí que apostaría, igual que con el tema de Bid. Son jugadores, Linason es un jugador joven y necesita minutos. Lo ha estado haciendo bien. Y a mí, yo sí veo empezar la temporada con una pareja de pívot Justicia y Linason, para mí me da toda la garantía. Yo entiendo que Justiz con la lesión habrá espantado a posibles novias que pudiera tener, más quizás por el final de la pasada temporada que por esta temporada, donde está un poquito más irregular, pero me parece un pivo de garantías para un equipo como el Casademont y además me parece que es una apuesta por la continuidad que es muy importante.
Sí, al final se trata de eso. Es decir, Justiz yo creo que no tengo dudas de que va a volver bien y yo creo que es una de las grandes ilusiones de la temporada que viene, ¿no? El poder ver al mejor cubano, ¿no? Al mejor jugador que vimos esta temporada, ¿no? La pasada, en plenitud, porque cuando está bien físicamente, el jugador es que es un jugador diferencial en la Liga y en Europa. Y bueno, pues ganas de por fin verlo sin molestias y sin dolor, que es lo que todos queremos y porque va a ser un jugador sobre el que igual seguramente gire prácticamente todo en este equipo si está realmente bien.
Por cierto, de Justiz decir que todo apunta a que va a ser comunitario la próxima temporada, lo cual no es un detalle cualquiera y que recordemos lo que ha hecho Justiz medio cojo este año. No solo lo que hizo, que fue impresionante en el playoff y en el final de Liga del año pasado, sino recordamos el partido en Málaga u otros encuentros donde solo con un cuarto de Justiz Casademont ha sido capaz de remontar o romper un partido. Así que es un jugador al que yo esperaría, aunque claro, entiendo que haya dudas porque es un jugador grande y los problemas de rodilla en este perfil de jugadores son complicados. La última, señores, que nos tenemos que ir.
Bueno, pues que pendientes, ¿no? De que pueda volver la competición, sea de la forma que fuere. Precisamente Justiz ha hablado en las últimas horas del formato y ha sido uno de los que ha dicho que no le disgusta, que cree que puede estar bien, que puede haber sorpresas y que lo psicológico va a ser muy importante. Pues como se había hecho mucha piña, aunque no estén los dos americanos, espero que al menos Casademont compita lo mejor que pueda, aunque ya hemos dicho alguna que otra vez, ¿no? Que tampoco lo deportivo va a ser lo más importante.
Ya hablaremos de eso, Juan. Ya hablaremos de esa fase si es que se juega. Javi, Dani, ¿algo más?
No, nada, eso, que al final la conversación se ha derivado inconscientemente hacia más al futuro que hacia la temporada CB que todavía estamos jugando en teoría, pero bueno, si se juega, pues ahí estaremos, con muchas ganas de verles.
Exacto, que ojalá se juegue, pero que es lógico que la cabeza nos vaya más adelante. Yo por lo menos tengo la cabeza ya puesta ahí, más que en lo más cercano en teoría, que lo dicho, ojalá se den todas las circunstancias, porque eso será que en general todo va mucho mejor en cuanto a la pandemia.
Señores, gracias, ha sido un placer.
Un abrazo.
Hasta luego, Alex. Adiós.
Hasta aquí Aragón Deporte. Volvemos en la segunda edición y mañana más. Muy buenas tardes.